Bueno, estuve pensando durante toda esta semana en titulares para usted. El primero de los titulares es el siguiente, doctor Diego Petito. Crónicas de una semana agitada. ¿Qué me puede decir?
Bueno, si hablamos de semana agitada, el dólar siempre es noticia, ¿no?
Sí.
No podemos, a veces me propongo no hablar del dólar, pero sí, casi es imposible.
Yo con esto enloquecí financieramente. Es otro de los títulos que le tenía pensado transmitir.
Claro.
¿Sabe por qué? Porque hace 15 días atrás el dólar subió, no había posibilidades de que con la compra del EVAC se pueda impedir esa suba. La semana pasada el dólar se planchó, la compra del EVAC habilitó. Esta semana vuelve a subir el dólar. Tengo un samba financiero.
No, esta semana lo que es peor, pasaron todas las cosas.
Todo.
Subió,
cuénteme.
Bajó y volvió a subir.
Sube, baja. Y bueno,
el pasado miércoles cotizó con un récord de 17 pesos con 46, volviendo a bajar el jueves para cerrar la semana con un nuevo ascenso que anotó en las pizarras del Banco Nación para la venta 17 pesos con 70.
Sí.
Con un dólar blue, nunca hablo del dólar blue, pero esta vez vale la pena decirlo.
Qué bien que lo coloca usted. Qué bien que lo coloca el dólar blue. Vuélvalo a decir, Petito.
El dólar blue.
Muy bien, Petito. Suena distinto.
El BCRA, todo esto, sigue brillando por su ausencia.
El Banco Central.
Por su poco interés en intervención en el mercado cambiario, lo cual, de alguna manera, el gobierno, de esta forma, nos está diciendo que, bueno, el dólar vale lo que tiene que valer.
Sí.
Porque no interviene para cambiar su cotización.
Sí, pero Diego, te hago una pregunta en relación a lo que estás diciendo. Aparentemente, para el gobierno, el dólar no incidió en los precios. Y para muchas otras fuentes que vos habrás leído en los titulares, ya empezó a incidir en los precios. ¿Cuál es tu opinión?
La suba del dólar siempre va a tener una incidencia, sí, en la suba de los precios.
Sí.
Es prácticamente imposible que eso no pase. Puede tener una incidencia mayor o una incidencia menor, de acuerdo a cómo los precios ya estaban acomodados frente a la expectativa de suba. Pero siempre va a haber algún reflejo en los precios de la suba del dólar. Eso es prácticamente imposible que no pase.
Sí.
Con lo cual, en algún momento eso se refleja en los precios de los bienes y servicios que consumimos a diario, ¿no?
Bien.
Por supuesto que no es el único factor. Hay un montón de otros factores que presionan sobre los precios, pero el dólar en la Argentina históricamente tiene su influencia en esa materia.
Sí, tiene su peso. Sí. Continuemos
sí, sí,
con el gobierno y esta aparente tranquilidad.
Sí, vuelvo a repetir. Al no generar una intervención directa, generalmente cuando sube el dólar, sabemos todos que si el Banco Central ofrece a la venta esa moneda,
sí,
la tendencia es que el precio baje,
claro,
cosa que no está haciendo, especialmente pensando en esto de la volatilidad, ¿no? Lo que vos mencionabas muy bien, Alejandra, el dólar viene subiendo y bajando sistemáticamente,
sí,
con una volatilidad presente y permanente, según circunstancias particulares que lo pueden hacer subir y bajar en,
sí,
función de la demanda que tenga la moneda entre los inversores. Pero lo cierto es que sigue volátil y todavía no se ha acomodado en un valor estable, como sí fue en los primeros meses del año. Los primeros cinco meses del año, la moneda tuvo una variación casi insignificante.
Sí.
Es ahora donde está mostrando la mayor volatilidad de ese periodo, ¿no?
¿Por qué crees que ocurre esto en este momento, siendo un año electoral?
Me gustaría no decirlo, pero vos lo acabas de decir. La respuesta la diste vos. Es un año electoral, no solamente un año electoral. Estamos en pleno proceso electoral.
Sí.
Se acercan las PASO y las elecciones de octubre, que obviamente van a ser resultado final y más importante de este periodo eleccionario, en donde de alguna manera lo que se está jugando es un convencimiento y una consolidación del modelo económico frente a algo que vayan a saber qué es.
Pero, Diego, en la clase baja, media baja, yo creo que en lugar de sumar votos, esto resta votos, la suba del dólar. ¿En quién se piensa o a quién ayuda la suba del dólar en un año electoral?
Me cuesta pensar que la suba del dólar
o la volatilidad del dólar. La volatilidad.
El movimiento que tenga la moneda pueda tener una influencia directa en las elecciones. La verdad que la gente normalmente vota sobre otras bases. No por lo que haga la moneda, ¿no?
Sí, pero la economía cuando no llegas a fin de mes pesa, ¿eh? Y si ves que aumentan los precios en las góndolas...
Si no llegar a fin de mes, sí, pero no llegar a fin de mes implica un análisis mucho más profundo.
Ah, eso sí.
De eso que simplemente la variable de la moneda, que hoy por hoy, te vuelvo a repetir, y lo digo nuevamente porque lo he dicho muchas veces, sigo coherente con esto... la incidencia de la moneda en la situación económica actual es bastante irrelevante, no es algo central, ¿no? Uh-huh. Yo me concentraría más en los resultados macro.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda presentó el miércoles pasado los números de las cuentas públicas de la Nación.
Sí.
Y si me permitís 2-3 minutos, voy a tratar de hacer una explicación sobre esto que nos permita entender dónde estamos parados y de dónde venimos, ¿no? Los resultados de junio y la variación sobre junio de 2016, es decir, comparando, haciendo una comparación interanual, los ingresos totales fueron de 161 mil millones, con un incremento del 24%. Y el gasto primario sobre esos ingresos, de 218 mil millones, con un incremento del 26%.
Bien.
Esto muestra, si lo comparamos con el acumulado a junio y la variación sobre el mismo periodo del año pasado, es decir, enero-junio, contra 2016, los ingresos son menores, pero el gasto primario también es menor en proporción.
Claro.
En base a esta información, los números del semestre, lo que va del año 2017 respecto del PBI, arrojan un déficit primario del 1,5, es decir, con una pérdida de gastos sobre ingresos de 1,5.
Sí.
Ahora, esto que parece una mala noticia, no lo es tanto si lo resignificamos, recordando que lo presupuestado respecto del rojo para ese mismo periodo del año pasado, el gobierno era del 2%.
Bien.
Quiere decir que esto permite ver que existen posibilidades de que la meta fiscal que se propuso el gobierno sea alcanzada. No obstante eso, no quiero decir que la situación financiera no siga siendo delicada en términos del gasto público, tomando los gastos sobre los ingresos, ¿no? Que siguen siendo mayores. Es como si trasladáramos esta situación al hogar. Si yo gasto más de lo que ingresa en el hogar, tengo un problema muy grave.
Claro.
Por supuesto que en materia del Estado, el Estado tiene más herramientas que una familia para soportar ese déficit, pero igual es igualmente grave.
Bien.
Conviene recordar en este punto, para saber dónde estamos parados, por qué estamos parados acá. El gobierno kirchnerista, esto sin ánimo de hacer política, simplemente es un dato. Empezó su mandato en el 2003 con un superávit financiero de 2,1% sobre el PBI.
Sí.
Y entregó el gobierno a fines de 2015 con un déficit mayor al 7%.
Bien.
En ese mismo periodo ocurrido esto, es decir, con un incremento del déficit, el Estado creció hasta el 45% sobre el PBI, es decir, el peso que tiene el Estado sobre el PBI creció con una fuerte suba de impuestos que prácticamente eliminó la rentabilidad de las empresas. Y si acompañamos esto además con un deterioro casi total de los servicios públicos y un incremento de los subsidios económicos y sociales, diferenciamos los subsidios económicos de los sociales porque los sociales son aquellos subsidios que van directamente a la persona para cubrir carencias, ¿no? Los económicos son los que se aplican al transporte y a otros servicios específicos. Esos subsidios, con ese incremento importante que tuvieron, no quitaron vulnerabilidad a los sectores más vulnerables, porque siguen siendo vulnerables.
Siguen siéndolo,
Esta situación, de alguna manera, y no me hago eco, simplemente lo describo, es lo que explica la gradualidad en el ajuste que tendrías que aplicar sabiendo que partís de un ingreso menor al gasto que tenés.
Bien.
Si tenés un ingreso menor al gasto, lo que corresponde hacer es cortar gastos, por lo menos para poner un equilibrio.
Sí.
Igual gasto, igual ingreso. Sí, ¿sí? Me gasto todo lo que entra, pero no gasto más de lo que entra. Eso no se puede hacer en la situación que acabo de describir.
Exacto.
Porque dejaría todavía mucha más gente en un estado de vulnerabilidad muy grande, más allá de que ya lo tenemos y esa situación debe ser atacada en forma directa.
Exacto.
Bueno, de ahí venimos y ahí estamos.
Espero
que esto haya servido para que la gente entienda cuál es la verdadera situación del problema fiscal, qué pasa, qué es esto cuando hablamos de déficit fiscal y hacia dónde hay que ir para resolverlo, ¿no?
En definitiva, el titular sería déficit que me hiciste mal y sin embargo te quiero. ¿Qué conclusión?
Exactamente.
¿Qué conclusión?
¿Hacia dónde vamos?
¡Genio! ¿Hacia dónde vamos? ¡Aplausos para el doctor Diego Petito!
¡Qué grande! ¿Sabés qué? Le voy a ir a golpear la puerta a Duchovne, a ver si me puedo postular o puedo ir a trabajar con él.
Todo puede ser.
En la cartera de inversión.
Está el rusito.
El rusito
tiene un puesto. Diego, para todos aquellos que quieren contactarse contigo, porque son muchos realmente.
Petitoabogados.com.ar, ahí están todos nuestros datos y todas las fuentes de comunicación con nosotros.
Perfecto, genio Diego, un cariño enorme, que tengas un lindo fin de semana, cuídate.
Un beso, saludos para todos, muy buena semana.
Chao, gracias Diego, gracias. Chao.